amigos Félix Arranz y Paola Mastioli en un episodio podcast de Scalae. Hoy, Paola, tenemos un salto cruzado que arranca en el norte de África y de alguna manera que nos enteraremos se localiza aquí en Barcelona, en una parte, y bueno, más vale que lo expliques tú, ¿no? Cuéntanos con quién vamos a hablar
hoy. Bueno, hoy estamos con Miguel Roldán. Miguel nació en Ceuta y es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona desde hace 18 años. Actualmente es director del programa de intercambio de escuelas de arquitectura que se desarrolla entre universidades de Barcelona, México, Estados Unidos y Canadá. Es profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Clemson y de la Universidad de Texas desde 1999. Ha sido profesor asociado en la ETSAB entre el 88 y el 2000 y profesor del área de proyectos de la Escuela de Arquitectura de la UIC desde el 97 al 99. Además, en esta escuela actuó como miembro del Consejo de Dirección y como director de Política Docente. Junto a Mercé Berenguer fundaron hace 18 años su propio despacho, R+B Arquitectas. Han participado en numerosos concursos, especialmente de obra civil y vivienda, y han obtenido premio y encargo, entre otros, de la Torre de Viviendas en la Plaza Europa del Hospitalet, la rehabilitación de la Colonia Sedó en Esparraguera, la nueva sede de Barcelona Activa en Barcelona y la urbanización del Grael en Vic, Barcelona. Entre los premios recibidos se destaca el Premio FAD de Arquitectura 2002 y el Premio Nacional Hispalit 1999-2001. Han recibido el Premio de Arquitectura de las Comarcas de Girona 2003 y el primer Premio Jóvenes Arquitectos 1999. Sus obras y proyectos han aparecido en publicaciones nacionales e internacionales y han realizado diversas conferencias y exposiciones, tanto individuales como colectivas, en diferentes ciudades nacionales y extranjeras.
Es decir, que de algún modo tenemos un representante genuino de lo que yo llamaría la nueva generación silenciosa barcelonesa. Un componente de generación que tiene premio FAD, en una extensa relación internacional, que ha estado implicado en la invención y generación de nuevas estructuras docentes en Barcelona y para Barcelona, pero que su punto de arranque, como decía, no es ese, sino que es el de llorar y ponerse pañales en Ceuta. ¿Cómo arranca esa trayectoria? ¿Cómo vas a parar a Ceuta?
Bueno, mi familia es de allí y cuando llegó el momento de escoger destino para estudiar arquitectura, pues primero por calidad y después por distancia al sitio de origen, había varias alternativas y Barcelona acabó siendo, digamos, como la más...
O sea, que tanto la infancia...
mejor y la más lejos, ¿no?
La infancia y la adolescencia las pasaste en
sí,
Ceuta.
Sí, sí, sí.
¿Mantienes vínculos con Ceuta?
Muy pocos, muy pocos. Pero yo creo que es espirituales en el fondo y como de mentalidad, porque... a ver, varios datos, ¿no? Ceuta es como una isla, físicamente de hecho es una isla, ¿no? Tiene su origen en una colonia portuguesa. De hecho, la bandera de Ceuta es la misma que la de Portugal. Y durante muchos años fue una ciudad prisión. Es decir, que digamos, había una parte peninsular y una parte insular, ¿no? Y había un puente, entonces digamos, pues... es bastante bonita la idea esa, digamos, de que la gente presa vivía en una ciudad que no podía comunicarse con el resto, ¿no? Entonces, por ser, digamos, un puerto franco, la historia de Ceuta es que tiene un componente racial, de mezcla racial bastante peculiar, ¿no? Es decir, que ahí debe haber un 25% que son cristianos, católicos, o marinos o militares españoles. Hay un 25% que es una comunidad india, muy importante. Hay un 25% que es una comunidad hebrea, muy importante, y un 25% que es una comunidad árabe.
Eso llega hasta hoy así, de esa manera.
Sí, yo creo que los porcentajes desde que yo abandoné aquello han ido cambiando, pero más o menos, digamos, como la confluencia de todo eso, digamos, ha estado presente, ¿no? Entonces, de esa mezcla hay como dos registros que son bastante interesantes. Bueno, yo recuerdo, digamos, por ejemplo, como el día de los difuntos, ¿no? Aquello de cuando vas al cementerio, pues, a entregar flores, pues que efectivamente cruzabas por la playa donde incineraban a los, a los indios allí, ¿no? O sea, como esa mezcla de culturas diferentes.
Me sorprende la India. ¿Cómo será?
Es un puerto franco y los indios son grandes comerciantes, ¿no? O sea, son gente, digamos, como muy arraigada a la tierra, pero al mismo tiempo también muy ellos mismos un continente, ¿no? Entonces, digamos, cuando se desplazan como... Y el otro registro que te decía como de esa confluencia, de esa mezcla de culturas, es en la memoria de la gente de Ceuta, de ese 25% quizás como de españoles de Ceuta, ellos tienen, digamos, en la memoria, forma parte de que incluso en la memoria colectiva, ¿no? El hecho de haber estado en otras ciudades de Marruecos cuando era protectorado o español o francés. Uh-huh. O sea, son gente, digamos, que sus orígenes pueden estar en Tánger o en Tetuán y todo lo demás. Entonces son gente que, digamos, que cuando el protectorado se hizo, tuvo que coger las maletas y marcharse del día...
De un día para otro.
Uh-huh. Entonces eso ha quedado registrado en la cabeza de la gente hasta donde yo me acuerdo que vivía allí. Uh-huh. Entonces, digamos, la gente de Ceuta es una gente, digamos, con al mismo que viven en un sitio, pero al mismo tiempo desarraigados desde el mismo momento del nacimiento, ¿no?
Es decir, lugar.
Sí. Uh-huh. Es decir, que es la impresión de decir la maleta la tengo hecha, uh-huh, ¿no? Constante. Es una impresión como que modela un carácter, ¿no? O sea, no quiero decir con eso que sea, digamos, ni una ventaja ni un inconveniente, pero esta impresión de quizás de que yo, mi casa, mi universo, sabes, tiene un radio pequeño, uh-huh, de acción, y por otra parte, digamos, yo me puedo desplazar. Uh-huh. Eso es una situación no necesariamente que produce angustia, pero que produce, digamos, provisionalidad. Eso sí que es bastante importante.
Es un lugar donde el constituyente son mucho más las personas que el lugar y las cosas mismas.
Efectivamente. ¿No? O sea, la memoria es una memoria fuerte, es una memoria mezclada de pues al menos, pues eso, de cuatro paisajes, de cuatro tipos de casas, de cuatro tipos de comidas, de cuatro tipos de enterramientos, de cuatro tipos de religiones, de cuatro tipos de humores, ¿no? Y al mismo tiempo como esa impresión de que no hay nadie, no es de nadie, ¿no? Uh-huh. Sino que...
¿Y te ayudó para sumergirte en la cultura catalana, venir de ese ambiente, de esa cuádruple conciencia?
Bueno, yo creo que al final, digamos, yo creo que eso forja un carácter como de isla, ¿no? O sea, tú mismo te conviertes dentro de una isla en una isla, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, digamos, puedes sentirte, yo creo que como ventaja puedes sentirte tan integrado en otro territorio como tan aislado en el familiar, ¿no? Yeah, ¿sabes? Yeah. O sea, porque siempre tienes como esa pequeña frontera de protección que te hace, uh-huh, que tú, ¿sabes? Que tu nivel de filtro con el exterior sea hasta cierto punto, no vaya a ser que te disuelvas y no puedas salir corriendo una mañana, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, aquí venir a Barcelona no fue ningún problema. Yo aprendí catalán en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, básicamente. Así que ahí fue, digamos, tal. Hombre, la primera llegada a Barcelona fue una llegada de sorpresa porque, bueno, pues como toda la gente que viene a estudiar máster, incluso hoy en día de Hispanoamérica, pues encuentran que la realidad, a pesar de estar avisados, pues es otra, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo una anécdota muy divertida. Me acuerdo de... Teníamos como profesor de matemática el primer año, quizás tú también lo tuviste, a un...
¿Mallorquín?
No, a un exceso catedrático que debe estar en el...
Ah, Alcina, Claudio Alcina.
No, Trias.
Ah, Trias también, sí,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
sí.
Un magnífico profesor. Uh-huh. Claro, digamos, tener un magnífico profesor de matemáticas, de una asignatura muy compleja, uh-huh, como primer año de carrera, la frontera, digamos, entre tu bachillerato, uh-huh, y... pues es fuerte, uh-huh, cualquiera que sea tu procedencia, más si vienes de Ceuta, donde los parámetros son otros, y llegas aquí, uh-huh, y si además te lo explican en catalán, pues ya es, digamos, el no va más del esfuerzo de orientación. Uh-huh. Yo recuerdo que, digamos, me pasé como 3 meses del curso cuando él explicaba una serie de teoremas, lo llamaba y citaba la palabra bucoy, uh-huh, es tonel en catalán, ¿no? Uh-huh. Claro, que a mí me pareció durante 3 meses que hablaba de un matemático ruso, ¿no? O sea, el bucoy, yo pensaba, tomaba nota en mayúscula, ¿no? Bucoy. Uh-huh. No, bucoy es tonel, ah, vale. O sea, que digamos hasta ese punto, pero vamos, sobrevivimos.
A mí eso me pasaba con el spy wit, que me pasaba la vida escribiendo el espacio 8, porque me habían dicho que wit era 8, sí, y luego resulta que era vacío.
Y después, digamos, ya cuando vas teniendo un poco más de rodaje, pues sí, otra anécdota en ese sentido, cuando llegaron los años de las no sé cómo se llamaban las asignaturas aquellas de libre elección que había y todo lo demás, ¿no? Entonces había una muy bonita que se llamaba Mecánica del Sol, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, esto es precioso, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. La Mecánica del Sol, o sea, como Leonardo, ¿no? O sea, las estrellas y todo, el sol era suelo, ¿no? Sí. No es sol, ¿no? Que pensé, bueno,
era al revés, era al revés. Al suelo.
Sí, pero sí. Ya digamos, cuando llegó ese... Uh-huh. Me acuerdo que en este caso no teníamos un brillante profesor, sino una desastre de profesora. Uh-huh. Entonces ya estábamos como más curtidos, porque no sé si era segundo o tercero de carrera, y me acuerdo, digamos, que allí levanté yo la mano en medio de la clase y le dije el primer día, uh-huh, después de la primera clase, si pensaba seguir el curso de esa manera. Uh-huh. Digamos, porque si no yo me borraba. Uh-huh. Y bueno, y cambió, ¿no? O sea, quiero decir, ya también es como puedo tener más rodaje. Pues es un poco es la trayectoria, ¿no? Quiero decir, que me vine aquí a Barcelona y bueno, yo creo que...
¿Cómo te organizaste? ¿Qué estabas en un piso de estudiantes con otros amigos?
¿O? Sí, sí, estaba, sí, al principio estaba así, pero después hubo una cosa bastante divertida y es que conseguí una financiación familiar. Uh-huh. Y entonces yo me fui a vivir a un local comercial como este, más o menos, uh-huh, que tenía dos plantas, uh-huh, y entonces además tenía una puerta como esta, no era esta, era maciza, pero una puerta metálica, no tenía vidrio, ni uh-huh, no tenía fachada propiamente dicha, con lo cual, digamos, yo subía y bajaba la puerta de...
Un galpón, que dicen en Buenos Aires.
Cada uh-huh día, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, digamos, que yo estuve allí como años y cuando, en un cierto momento de la carrera, pues entablé relación a... con Enric Miralles, ¿no? Alguna vez que había venido él al despacho, pues a no sé qué, él me decía, sí, se acordaba, digamos, de que había venido al aparcamiento aquel de autobuses, ¿no? No era tal aparcamiento de autobuses, sí que había un autobús en la planta baja, pero no había ningún autobús. Uh-huh. Y entonces vivíamos allí en una zona, digamos, cerca del puerto que ahora, digamos, es ciudad, pero en aquel momento, digamos... pues era bastante divertido desde la planta de arriba mirar hacia la calle porque allí sucedía de todo lo imaginable, yeah, de todo lo imaginable, digamos. Uh-huh. Pero que había un espacio como bastante interesante, digamos, como para crear, ¿no? Como vacío, lleno de aire, uh-huh, o sea, como un poco como para experimentar la arquitectura, no desde la medida de la mesa, sino uh-huh, la medida, digamos, era como, pues básicamente, además, el pues durante el primer año... la ducha pues se hacía con un cubo, o sea, imagínate tener un sitio lo suficientemente grande como para tirarte un cubo de agua para ducharte y no preocuparte de tener que secar, porque básicamente ya se iba a ir secando, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. El escenario un poco salvaje.
Y aquí es una situación claramente extraordinaria y en cierto punto sacrificada, ¿no? En una voluntad, supongo, de hacer arquitectura que de todas maneras, ¿de dónde nace? Porque estando ahí en Ceuta, sí, hay la decisión de venir a Barcelona a estudiar arquitectura. ¿Eso es por una influencia malsana de uno de esos cuartos, dices?
No, estoy tan seguro. A ver, yo vine a Barcelona y el primer año estaba en el Cercle Sant Lluc pintando, estudiando arquitectura y corriendo en el Estadio de San Raima, vaya, básicamente me dediqué a eso. Uh-huh. Y entonces pues había como esa intuición como más a... no sé si llamarlo artística, pero tenía que haber algún tipo de actividad vinculada mucho a la biografía, ¿no? A la autobiografía de uno. También uh-huh estudiar una cosa u otra. Yo creo que fue bastante circunstancial y aún tengo una reserva hoy en día pensando, digamos, si no lo es todavía, ¿no? Uh-huh. Esa impresión de decir, si estoy en el planeta que toca. Pero uh-huh, bueno, o sea, al final las cosas se van mezclando, ¿no? Y quién dice que uno hace arquitectura desde ser arquitecto o lo hace desde ser publicista, matemático, aunque en el fondo, ¿sabes? Uh-huh.
Me ha sorprendido ese comentario sobre lo indio, porque siempre te he visto como muy matemático, como muy aficionado a las estructuras internas, al sí saber cómo se enlazan las cosas y cómo se justifican en términos casi de ecuación, ¿no?
Sí.
Y me es muy buena esta explicación tuya de tu cuarto indio. ¿Tus raíces dónde están? ¿Las tienes localizadas?
Mis raíces son portuguesas.
Ajá.
Mis raíces son portuguesas, porque mi segundo nombre es Andrade.
Ajá.
Y mi segundo apellido, quiero decir. Y mi primer apellido es Roldán, que yo creo que debe ser del norte. Pero el árbol genealógico no lo he construido, ¿no? A mí de toda esa influencia, digamos, o sea, de toda estar rodeado de amigos indios y hebreos y, uh-huh, y tal, que era como los llamamos ahí, no judíos, sino hebreos, ¿no? Hombre, yo creo que tanto yo como Mercedes somos bastante religiosos.
Uh-huh.
Lo cual no quiere decir practicantes, ¿no?
Uh-huh. Tienes un sentido de lo trascendente. sí, de la potencia del número,
sí, y de la significación, uh-huh, y de la sabes, sí, que en el fondo los deseos son vehículos de otro, uh-huh, otros mensajes.
¿Has llegado a estudiar la cábala?
No tan divertido, digamos. más digamos intuitiva, ¿no? Sí, pero sí. Pero quizás digamos el rastro de todo eso no es que tengamos una postura mística, uh-huh, delante de la arquitectura, pero un poco también el otro día Mercedes estaba en un jurado con Kim Español, ¿no? Y ella me contaba después de volver del jurado, decía, no, Kim, pues como buen arquitecto y como buen poeta, pues le pedía las obras que significaran, ¿no? Uh-huh. Claro, yo o nosotros nos identificamos bastante con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y qué quiere decir eso? No lo sé. Pero un poco como la intuición que no bastan los hechos, ¿no? Ni, ¿sabes? Mm. El facto de las cosas no es el último, mm, ¿sabes? El último layer no es ese, ¿no? Sino que, mm, que en el fondo, pues, ¿no? O sea, si levantas el papel, pues todavía te queda mucho. Mm.
Y eso es verdad. ¿Eh? ¿Vuestra manera de hacer os preocupa más el significante o el significado que la manera de hacerse?
Mucho, mucho. O sea, en ese sentido, o sea, yo creo que o sea, yo creo que tú puedes escribir como arquitecto, puedes contestar las preguntas que te hacen los demás. Uh-huh. ¿Eh? Claro, la ambición, digamos, es en el fondo, y lo intentamos, ¿no? Es escribir tus propias preguntas. Pero creo que si en eso no tenemos éxito al 100%, lo que sí, por lo menos, es hacemos un esfuerzo de convertir las preguntas que los demás nos traen, uh-huh, en clases de preguntas más que en, o sea, huir un poco, digamos, como de lo circunstancial, de lo concreto, en cualquier tema, ¿no? Uh-huh. En el lugar, en la persona, en la necesidad, en el presupuesto, en la tecnología, ¿no? Y tratar de convertir la pregunta, digamos, en una pregunta más genérica, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, la palabra trascendente no, porque me da la impresión que vamos a levitar en cualquier momento, ¿no? Sí. Pero en ese sentido sí que no es suficiente la cara de tal persona o de tal ayuntamiento que busca tal, uh-huh, respuesta concreta, ¿no? Sino que un poco intentar ver ese proyecto de qué tipo de problema está hablando, ¿no? Y intentar fabricar también una respuesta que pueda ser, digamos, el modelo, que sea para nosotros mismos, para otro tipo de...
Casi intuía una postura más incluso matemática en lo que empezabas a comentar, porque empezaba a entender la idea de entender una pregunta, desbrozarla en una multiplicidad de respuestas, de las que de alguna incluso ya sé su ecuación y ya sé su camino.
Sí, eso no. Ahora has dicho una cosa que es muy, muy importante. Yo llevo, digamos, como 5 clases o 3 conferencias o lo que sea, explicando una amiga americana que se llama Gillian McDonald, ¿no? Entonces, esta amiga americana es una video artist, ¿no? Mm. Entonces ella tiene un vídeo que se puede consultar en internet que se llama Me and Billy Bob. Este vídeo es un vídeo muy inteligente, que es un vídeo hecho con fragmentos de la película, de películas de Billy Bob Thornton. ¿No? Uh-huh. ¿Sabes? El actor aquel de... A ver, ¿qué película ha hecho este? Es muy bueno.
Es que no le estoy poniendo la cara.
Hay, digamos, una película, la última película que ha hecho este tío es la de los hermanos... Cohen, ¿sabes? Que es una película en blanco y negro.
Ah, El hombre tranquilo, la de... Sí,
sí. Este es el peluquero, es el Billy Bob Thornton. Uh-huh. Entonces, este es un tío, es un buen actor. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, digamos, esta actriz, la Gillian McDonald, esta video artist, esa artista ha cogido trozos de películas de Billy Bob Thornton, pequeños fragmentos, uh-huh, de las películas de Billy Bob Thornton, y entonces, digamos, ha colocado en una secuencia que describe, ha cogido trozos y, uh-huh, se ha incluido ella misma, uh-huh, en esos trozos, ¿no? Se, uh-huh, ha metido ella misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, ha descrito una secuencia, claro, uh-huh, donde describe una relación íntima con él. Uh-huh. Entonces, esa relación íntima está dividida en 10 episodios, que es el primer encuentro, el primer cruce de miradas, la primera cena, uh-huh, primer desengaño, la primera despedida, la primera reconciliación, la despedida definitiva, ¿no? Uh-huh. Y en todas ellas, digamos, se mezcla la imagen de ella en movimiento con, uh-huh, la imagen de él la imagen de ella es ella, uh-huh. en esa película, en esa historia, uh-huh. perdón, uh-huh. en esa película, en ese argumento, uh-huh. en esa historia. Pero sin embargo, la imagen de él pertenece a
trozos
de Armagedón, que es una película uh-huh. nefasta, de las uh-huh. pocas nefastas que ha hecho uh-huh. él, de, donde él hace como de astronauta cojo, ¿sabes? Uh-huh. Cosa tremenda. Uh-huh. Entonces, toda esa secuencia que está en internet, ¿no?
Pues hace lo mismo que hacemos nosotros con las grabaciones de nuestros invitados, ¿verdad?
Constituye,
bueno, cuenta lo que quieren y luego nosotros después también lo cortamos. Como
bueno, es una edición, efectivamente, es una edición. En este caso ya está demandada por él.
Ah, mira, esto nos ha pasado
por el uso. Claro, por el uso, sí, sí. Quizás es más importante el uso de la imagen que no de la palabra, en uh-huh. este caso. Pero lo que me parece maravilloso, todo esto es un círculo para acabar donde tú hubieses dicho antes. Uh-huh. Todo eso me parece un ejemplo maravilloso de como de una situación actual. Uh-huh. donde esa secuencia tradicional, digamos, como de el arquitecto problematiza una realidad para encontrar una solución, se deshace, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en el fondo, digamos, no existe tal historia, sino basta tomar como, ¿no? como replicando aquel uh-huh. bytes de realidad, ¿no? Uh-huh. Bocados de realidad para uh-huh. construir, digamos, otra. Y un poco la arquitectura yo creo que es eso, ¿no? O sea, la arquitectura, digamos, es, o sea, no solamente hay, no es que ya haya una respuesta para una pregunta, ni siquiera como se hacía el chiste, sino que hay varias preguntas, uh-huh. ¿no? Varias respuestas para la misma pregunta, sino que hay varias preguntas que encajan con la misma respuesta, ¿no?
Sin embargo, fíjate, Miguel, tanto lo que hacéis tú como Merce, y juntos, evidentemente, me resulta difícil encontrar ingredientes de relato en los que lo que uno cuenta, el guión, sí. realmente sea lo sustancioso. Y en cambio, quizás estoy equivocado, ¿eh? Pero me da la sensación de que hay un acento mucho mayor en proveer, digamos, como de sistemas, de estructuras, que incluso generen, hablo tanto de organizar una escuela como sí. de vuestra arquitectura, ¿no? Sí. O sea, no veo tanto una cosa que empieza aquí, termina allá y ocurre en estas circunstancias, sino más bien al contrario, como la voluntad de organizar un dispositivo, una manera que permite crear ámbitos indeterminados. Pero en base a una muy fuerte determinación de partida sí. en cuanto a la estructura misma, no sé si sí.
yo, es como os veía. Mercedes tiene como dos palabras a veces favoritas, digamos, que ella las saca mucho. Yo no sé si las saca, bueno, las saca cuando tenemos conversaciones o las saca a veces cuando tenemos que explicarle a alguien que nos encarga un proyecto, que siempre es alguien público, nosotros no tenemos clientes privados. El tiempo que le va a costar recibir el proyecto o el nivel que le va a costar, ¿no? Entonces ella dice, bueno, mira, no sé, hay como dos maneras de hacer las cosas, ¿no? O se fabrica o se elabora, ¿no? Es decir, los quesos americanos son fabricados, ¿no? Uh-huh. Es decir, que pues el blue cheese es blue cheese y puedes pedirlo tanto para la ensalada como para untar el pan, siempre es blue cheese. Pero elaborar un queso es lo que hacen los franceses. Entonces los franceses, digamos, no fabrican, los franceses elaboran. Así que te pones delante de un queso francés y es muy difícil decir, sabe a esto. Y desde luego, digamos, entre uno y otro, de la misma marca, al mismo tiempo, hay diferencias. Uh-huh. ¿No? ¿Y esto cómo se llama? Se llama elaboración. Quizás se llama elaboración, como en los quesos, o como en el vino, yo qué sé, ¿no? Pero claro, esa linealidad donde, ¿sabes? Un cuento tiene un inicio y tiene un final, pues no sé por nacimiento a quién se debe, si por la cosa, digamos, sobria de catalana de Mercedes o porque yo vengo del sur, pero, digamos, esa densidad está. O sea, que es muy difícil consumirlo fácil, no sé. Eso puede tener un precio, ¿eh? Y es digamos, no, en el buen sentido de la confusión, en la riqueza, y en el mal sentido como la confusión de los mensajes.
¿Y de esa manera de hacer vuestra, en esa mezcla, os sentís bien mezclados y como parte de lo catalán, o detectáis elementos de singularidad y de insularidad?
No, en absoluto bien mezclados. En absoluto bien mezclados, digamos. Y yo creo que la arquitectura catalana tiende hacia una sobriedad y una austeridad que yo no, personalmente, digamos, como en la pareja de arquitectos, no me identifico mucho, ¿no? Es lo que pasa que, digamos, yo creo que al final el contrato, ¿cuál es? Que tú puedes llegar a 50 saliendo desde cero y sumando. O me temo que tengo que confesar, o saliendo de 10.000 y restando. Entonces este es mi caso, ¿no? Yo necesito salir, digamos, desde el mundo y al final llegar a la cosa. Y yo creo que, digamos, el trazo de la arquitectura catalana es más salir desde casi la cosa para llegar a la cosa. Este es mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, quiero decir, al final son 50.
Uh-huh. Es lo que vale. Y en ese sentido te sientes representante de lo que se discute, lo que se resuelve desde la arquitectura catalana, en ese sentido amplio. La respuesta sería que no, entonces.
No.
Porque en el modo de llegar.
No, o sea, yo, a ver, podemos adoptar. O sea, vamos a hablar de que de nuestro trabajo hay como tres papeles, ¿no? Uh-huh. Como arquitectos, ¿no? Concretamente. Generación, de no sé qué edad, catalana, en no sé qué sitio.
Uh-huh.
Podemos hablar, digamos, como de las herramientas que usamos, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Podemos hablar de lo que fabricamos con las herramientas que usamos.
Uh-huh.
Y podemos hablar también, digamos, del uso de esas herramientas para hacer lo que hacemos,
uh-huh.
Que nos reporta. Yo creo que los dos primeros casos, a lo mejor, podemos, yo me puedo sentir invitado a participar en la discusión generacional y todo lo demás, y en el tercer caso, ¿no? El tercer caso es un asunto biográfico, personal y todo lo demás, donde, no sé, cada uno tiene su trayectoria.
Uh-huh.
En ese sentido, digamos, la arquitectura que hacemos nosotros es de aquí, pues seguramente la brevedad, en la discreción, pues es una de las tres líneas que puede haber de la arquitectura catalana, ¿no? Si, si quieres resumirlo. Pero digamos, hay otros valores que los que creo que son muy, se reconozcan o no en el objeto, pero puede que se reconozcan en el proceso, ¿no?
¿Cómo cuáles? Te digo yo, pues uno.
Sí.
Por ejemplo, la idea de escala, yo creo que la que manejáis no es exactamente la que se enseña en las escuelas de acá y la que luego ves sistemáticamente. Me parece que en vuestro caso hay un esfuerzo por abordar la escala como mínimo muy fuera de escala, en el sentido de adiós la escala, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Uh-huh. Yo creo que en varios sentidos, está muy bien la pregunta que haces, ¿eh?
Uh-huh.
En varios sentidos, por ejemplo, primero, en el, o sea, si es, aplicas escala como a varios registros, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, efectivamente, que nos interesan como preproyectos, no anteproyectos, sino preproyectos, ¿no? Uh-huh. O sea, nos interesa una escala donde las decisiones sean casi previas a la arquitectura.
Uh-huh.
Eso es verdad. Nos interesa, digamos, hacer de arquitectos, pero hacer de arquitectos desde el punto de vista, digamos, de no ser arquitectos, ¿no? O sea, mirar la arquitectura desde el punto de vista de un biólogo radical militante. Uh-huh. Esto nos interesa.
Uh-huh.
Nos interesa ver la arquitectura desde el punto de vista de un publicista agresivo. Sí, nos interesa. Esa manera nos interesa, ¿no? O sea, sentido de la escala que está en el límite de no ser arquitectura. Ese tipo de proyectos nos interesan. Nos interesa también, digamos, manipular la escala, es decir,
la materia,
la materia, es decir, que, y en ese sentido, entonces yo recuerdo, por ejemplo, de algún comentario en ese sentido de John Roach, que escuché que dijo, habiendo visitado algunas de nuestras obras, que va en esa dirección, por ejemplo, él decía, las casas de Bellaterra, es curioso cómo son unas casas, digamos, que parecen más grandes de lo que son. Y este comentario lo hacía cuando visitaba la escuela de Pax en Tarragona y decía, es una escuela mucho más pequeña de lo que es.
Yeah.
Parece mucho más pequeña de lo que es. O sea, que eso es un poco esa especie de como de distorsión de, o sea, de decidir que el tamaño.
Que simultáneamente es voluntaria, o sea, porque parece como voluntaria.
No es accidental, desde luego, no es accidental, desde luego, ¿no? O sea, ¿a qué obedece? Pues no sé, quizás a colocarle al tamaño de los niños o a la, no sé, o la visita, digamos, de o a la cama de Tutankamón, ¿no? Que eran 10 habitaciones una dentro de otra y la última era el propio museo, ¿no?
Uh-huh.
Pues el impacto de eso, digamos, son como lecciones increíbles como de la manipulación de las cosas, ¿no? Y también un poco de preguntarse si el punto cero en el que has de pensar las cosas, quizás en ese sentido la escala ha de ser un punto de partida, es un punto que te replanteas también, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que es los dos sentidos, tanto en el tamaño de los proyectos como la idea de, digamos, de dónde empieza el arquitecto a pensar, o la idea, digamos, de después cuál es la magnitud del problema, o sea, de cómo defines, ¿no? O sea, es una cama, es un mueble o es una habitación, ¿no?
La relación con el mundo americano, o más concretamente norteamericano, ¿de dónde arranca? ¿De ese interés por lo previo, con lo que es preproyecto, con los factores artísticos, con la escala, con...?
Bueno, hay una cosa como sentimental, ¿no? Digamos, mi padre es marino mercante, bueno, fue, yo creo que es.
Uh-huh.
Eso es un marino mercante, digamos, O sea, como con todas las profesiones, yo creo que uno escoge lo que es, lo que quiere ser o lo que odia ser, ¿no? Yeah. ¿Sabes? Yeah. Entonces, digamos, en su caso, yo creo que digamos es lo que él nunca quiso ser, ¿no? Marino.
Marino mercante.
Odia viajar, ¿no? Uh-huh. Él odia viajar, ¿no? De hecho, cuando yo nací, él estaba en Ceilán y todavía conservamos ahí como el telegrama de mi madre diciéndole, eres padre, ¿no? Y entonces, digamos...
Vuelve.
Él,
¿eh? Eres padre, vuelve.
Eres padre, vuelve. Uh-huh. Sí, sí, eres padre, vuelve, efectivamente. Además, literal.
¿Ah, sí, literal? Sí,
literal. Eres padre, vuelve, ¿no?
Yo mis cosas de brujería tengo que cuidar.
No, no, efectivamente es así. El telegrama todavía está ahí. Bueno, total, que... entonces, digamos, pues bueno, por lo tanto, digamos, el libro de... las fotos de mi padre son los viajes que yo nunca haré. Nunca, ¿no? O sea, porque esta vez con el Buda delante de no sé qué, ¿no? Hasta... tal, ¿no? Pero Estados Unidos es un poco un paradigma para él, ¿no?
Para tu padre.
Para mi padre.
Pero tú reproduces el paradigma.
No, no, no. Quiero decir que debe haber algún rastro pequeño como de esa admiración por el, como por la potencia del mundo americano, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una potencia, digamos, que después tiene que ver con los maestros, no nuestros, ¿no? Es decir, que, digamos, pues, ¿quién es el más elegante? Pues es el Mies, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Mies americano, no el Mies, uh-huh, ¿no? Y quién es la ciudad más, ¿no?, más poderosa, ¿no?, tal, y la construcción más limpia y el sistema más inteligente, pues el ensamblaje americano, ¿no? No es la construcción sucia de nuestra, ¿no?, europea, ¿no? Uh-huh. Así que como mentalidad, o sea, yo creo que es muy interesante el mundo americano. Yo soy
pro-americano. ¿Y te devuelve esa relación que tienes con lo americano?
Es muy rica, es muy rica, digamos, incluso a nivel de docencia. A nivel de docencia, digamos, la capacidad sistemática, la capacidad ingeniera, ¿no? O sea, la capacidad de inventar, no de descubrir, sino de inventar, digamos, es una capacidad, el perfil americano es un perfil de ingenieros, ¿no? No de científicos, ¿no? Es un perfil, digamos, como de, ¿no? Es el ejemplo que ponen siempre, ¿no? O sea, que un premio Nobel de biología pues es un tío que descubre cómo funciona algo que ya existe, ¿no? Pero el avión no existía hasta que lo inventaron, ¿no? O sea, pues ese perfil me interesa mucho. Y los estudiantes que tenemos aquí americanos reúnen, digamos, algo que yo admiro mucho, que es ligar el trabajo de arquitecto a un discurso mucho más genérico, que no hace el acento en el diseño, entendiendo diseño exclusivamente como producción de formas atractivas. Es una gente muy madura en el vínculo entre sus decisiones, digamos, y la complejidad social, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Se acabaron los tiempos del procedimiento constructivo, entonces?
¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
Y quizás no es lo que da sentido...
El procedimiento constructivo, bueno, yo tiendo a pensar, digamos, que es como, o sea, aislar una pieza de un sistema es como muy, muy extraño, ¿no? Yo hacía énfasis en eso de los americanos porque a mí me sirve como contrabalance un poco del panorama nuestro, que es un panorama en el que se incide mucho en un discurso formal, o sea, nuestros estudiantes son capaces de generar respuestas y alternativas, muchas, pero tal como, digamos, yo me imagino que tiene que ser el proceso de proyecto en el que te estudias la realidad, te llevas el trozo al laboratorio, al tanto con por dónde cortas, porque puede que cortes el elefante por la mitad y no sepas nunca que era un elefante. No te lo llevas al laboratorio y fabricas tu propia respuesta, la testeas sobre el sitio, etcétera, etcétera. Yo creo que, digamos, el panorama, nuestra arquitectura de aquí es muy poco ingeniera, en ese sentido, es muy poco de volver al sitio y testear el resultado y hacer, digamos, como una simulación de la red. Y ellos son muy buenos en ese sentido, con un precio bastante caro que pagan. Y ese que en el fondo, digamos, la capacidad de diseño es mucho menor que la nuestra.
Yeah.
¿No? O sea, ellos entienden, yo creo que eso es una cosa mediterránea contra atlántica, ¿no? O sea, ellos entienden, y también quizás arquitecto-ingeniero, ¿no? Ellos entienden que el diseño es la última respuesta a un proceso, ¿no? O sea, es la solución. Y la nuestra, sin embargo, nosotros entendemos que es el vehículo, ¿no? O sea, nosotros proyectamos para encontrar el error y volver a tal. Sin embargo, ellos no lo hacen así, ellos hacen, digamos, o sea, muy difícil, digamos, que un estudiante americano en los cursos estos que hacemos, pues, si les preguntas a la semana, ¿sabes? Dame una idea, haz una prueba, arriésgate, encuentran, digamos, que es un acto poco ético, Entonces mezclan moral con...
Son cuestiones estas que estamos comentando que, para quien nos pueda escuchar, son entendibles cuando están aplicadas a la arquitectura pública, a la arquitectura de grandes espacios, o se entiende con facilidad, ¿no? En cambio, un sesgo de la arquitectura del estudio de Roldán y Brengué es que con valentía atacan estas cuestiones, curiosamente, en los ámbitos domésticos, en los ámbitos de vivienda, ¿no? Y además con cierta relevancia, tanto las casas de Bellaterra que comentabas antes, como este proyecto en el que estáis ahora involucrados, que este proyecto de viviendas de una torre, ¿no? Que de hecho está poniendo a prueba buena parte de lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? En cuanto a cuestiones de ensamblaje, cuestiones de escala, cuestiones de el papel que tiene el hecho mismo de diseñar, si es el medio o si es el fin, ¿no? Está totalmente dentro de esa lógica, ¿o no?
A ver, sí, te toda la razón. En el proyecto este de la torre, yo creo que en el fondo es curioso, ¿eh? Porque esa idea de hacer una arquitectura más de ensamblaje de piezas que se unen, más que digamos como de una construcción muy tradicional, bueno, primero es el desafío de la tipología de un edificio de 16 plantas y 60 metros de altura, que no es una tipología convencional. Pues que además será así por una serie de motivos de necesidades matéricas del proyecto, ¿no? Hay una cosa bastante divertida, bueno, que es digamos como este dibujo que trae aquí, ¿no? Es una de las torres, de las 21 torres que hay en la Plaza Europa, que es un espacio ex novo creado digamos en el centro básicamente de la Gran Vía, o sea, que será digamos la quinta plaza dentro del sistema de las grandes plazas aproximadamente a distancias de un kilómetro que hay en Barcelona. Entonces, es un sitio ex novo, esta es una de las torres periféricas, digamos, del entorno. Entonces nos interesaba en este proyecto un poco unirnos otra vez en un ejercicio como de escala, ¿no? Unirnos, digamos, al contexto que tenemos a la espalda de lo que es ese espacio nuevo de la Plaza Europa, que es, digamos, pues la llegada del tejido de hospitales, ¿no? En ese sentido... 16 también puede ser 1 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, ¿no? Es un poco la idea.
Es un Fibonacci un poco raro, pero sí.
¿Es un?
Un Fibonacci un poco raro, pero
no,
sí.
Pero es curioso el éxito del mensaje y luego ahora te contaré un...
Lo del 3 me ha encantado, en cualquier caso. Ya sabes que aquí somos fans
número,
de...
Es un número mágico.
Del triángulo, sí, sí.
Ni 4 ni 2. Entonces, digamos, ese era un tema. Y después, otro tema, digamos, interesante en este proyecto era la impresión de decir que si en el borde de toda esta novedad, ¿no?, de Barrio Exnovo, podía producirse algo que acumulara más tiempo que el ser inaugurado mañana, ¿no? O sea, eso que los americanos dicen, o sea, cuando te intentan vender algo es como brand new, ¿no? O sea, es completamente nuevo, ¿no? Pensamos que no sea brand new, ¿no?, sino que tenga un poco como el registro de un cierto tiempo pasado, ¿no?, o el registro que tiene a su espalda. Curiosamente, digamos, el material con el que vamos a hacer la torre, el otro día estuvimos en Holanda, estamos trabajando con Trespa para hacer unos paneles de gran formato que tienen aproximadamente unos 4 por 2 metros y pico.
¿GRC?
No, Trespa.
Trespa.
Trespa. GRC, digamos, es como una resina de, bueno, con resina de cemento. Y esto es papel craft. Eso es papel craft, ¿no? O sea, es una manta de aproximadamente 5 y 10 láminas de papel, digamos, que tiene este grosor y que cuando lo someten a una prensa, que es la más grande de Europa, pues se te queda, digamos, de 1,3 centímetros, ¿no? Entonces, digamos, están fabricando una impresión fotográfica que se llama erosión, que es una impresión fotográfica de una pieza que de alguna manera simula fotográficamente el paso del tiempo. Que no es ni plástica, ni pulida, ni uniforme, ni brillante, sino que es lo contrario, es mate, es desdibujada, etc. Estamos haciendo ese sistema. Pues es bastante curioso porque en el fondo, digamos, lo que al final va a dar satisfacción como el requerimiento del proyecto es un material que parezca que no que está envejecido, y la palabra envejecido da la impresión como aquello de que no es nuevo, sino en el sentido casi como del vino, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, bueno, pues que tiene tiempo acumulado, ¿no? Tenga que resolverse a través de un sistema que es como super high tech, ¿no? Que es una impresión fotográfica aumentada, sí, de sí, una sí. piedra caliza multiplicada por 1000. Quizás, con la garantía de que nos, sí. no, además no repetirá el patrón, sino digamos cuando tenga, bueno, esa pieza tiene 60 metros por 24 metros, con lo cual digamos, como se repite un patrón, es un desastre. No,
no estaba pensando que claro, ese proceso que fija esa situación ni nueva ni vieja, sino todo lo contrario, a su vez como envejece, ¿no? Porque no puedes evitar que forme parte de la vida del edificio, supongo.
Efectivamente. Uh-huh. Así que, digamos, cuando tenga una de las cosas más interesantes de la visita con ellos y del trabajo con ellos es la secuencia de muestras que tenemos con 1.000, 2.000, 3.000 y así vamos subiendo hasta, no sé si son 35.000 olas de luz de Florida, porque su laboratorio está preparado para hacer un test de envejecimiento con luz de Florida, que es la más bestia del mundo. Entonces, con cada vez que nos sacaban una muestra con esas 10.000 horas, 30.000 horas de luz, y el material iba decolorándose en ciertos aspectos, ellos ponían cara de que no y yo ponía cara de que sí.
De que pero ahí sí. Se considera que la luz es el agente más corrosivo.
El ácido también, el ácido de la lluvia. El test es registra todo eso.
Diferentes agentes.
Sí, sí, sí. Los cambios de humedad, es el ácido, es la luz. Y quizás, digamos, los cambios de temperatura, que en este caso, digamos, no es Florida.
Así un edificio que, fíjate, Paula, siendo viviendas, rompe la escala, rompe el tiempo. ¿Qué más rompéis con este edificio?
Bueno, los clientes, digamos, o sea, yo creo que eso es un mensaje que nosotros que trabajamos solamente, ya te digo, en el 90% o el 99% de los casos, excepto las casas de Bellaterra, que trabajamos para clientes públicos, claro, nos encontramos con una cosa que es que también es como, yo creo que afecta a toda la generación, ¿no? Y es, o sea, tú puedes hacer arquitectura como en presente. Y ahora no hablo exclusivamente del tema de las formas o de los materiales, o sea, de la simulación de la tecnología, de la simulación del futuro, o sea, o quizás, digamos, cosas o menos aparentes o quizás más sencillas, ¿no? O sea, tú puedes trabajar como en presente, así que, digamos, delante de tu cliente público, tú le vas a hacer lo que él ya conoce, ¿no? O le vas a hacer, digamos, lo que él no conoce, ¿no? No, que no espera, ¿no? Claro, esta es una discusión que se repite muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué nos piden a los arquitectos? ¿Qué nos piden? ¿Nos piden presente o nos piden futuro? Nos piden futuro, ¿no? Entonces, si nos piden futuro, detrás, digamos, de pedir futuro, hay también una cierta capacidad de riesgo. Yo creo que lo que rompe este edificio es un poco también, esperamos que al final sea así, yo estoy seguro, ¿eh? Porque tenemos complicidad, ¿eh? Tenemos reserva, pero digamos, nosotros, ni Mercedes y yo rechazamos nunca ninguna pregunta, ¿no? Es decir, que cualquier problema sea bienvenido porque, digamos, suele ser una catapulta, ¿no? Y en ese sentido, las dudas, la complicidad está en que hay dudas, no en que hay rechazos, sino que hay dudas, y las dudas las afrontamos. Yo creo que el final del viaje sea, digamos, un romperá también esa dinámica tipológica, ¿no? O sea, hacer vivienda social en un lugar central de Barcelona. Eso es un, digamos, eso es un el orgullo de nuestra clase política, en el fondo, ¿no? Tan mal vista en otros sentidos, pero en ese sentido es brutal. Esa apuesta, digamos, tipológica en un edificio que no es convencional. Y digamos, y esperamos que la respuesta tampoco lo sea formalmente ni arquitectónicamente, ¿no?
Plantea una cosa, Paola, Miguel, que tenemos que apuntarla para un futuro encuentro íntimo, este asunto del pasado, presente y futuro. En alguna ocasión hemos defendido que, bueno, puede que nos pidan futuro, pero nosotros inevitablemente siempre ofrecemos pasado, porque la historia de lo que acaba siendo siempre está en nuestro tiempo, unos años para atrás, ¿no? Que es cuando arrancamos el proceso. O sea, que inevitablemente, aunque nos pidan futuro, ofrecemos necesariamente pasado, ¿no? Pero es que es más, en muchísimas ocasiones, directamente, lo que se nos pide es pasado.
Sí, es
y ahí tenemos
sabido,
que trabajar,
es conocido, ¿no?
Un poco así, ¿no?
Sí.
Es un tema entero, me parece, este asunto de la distancia entre la recepción, la petición y cómo se ajusta todo aquello. Eso, de todas maneras, vuestra manera concreta afecta a vuestra manera de trabajar. Todo esto que estás comentando, ¿es posible compartirlo con otros que están contigo o son procesos que tienen que salir directamente de tu cabeza a tu mano? ¿Cómo hacéis para coordinar o para organizar un equipo de trabajo que tira adelante un proyecto de estas características?
No, yo creo que, digamos, básicamente el otro día no sé quién escribía, el bailarín, ¿no? Sergi Laver, ¿no? Decía que, bueno, que lo que deseaba, lo leíste, uh-huh. Lo que deseaba, digamos, es formar parte del deseo de los demás, ¿no?
Ya. Yeah.
Claro, esta es la idea, ¿no? Es decir, que no tanto de los clientes y todo lo demás, sino como del equipo que te rodea, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en el fondo, digamos, comparte como esa fiebre, ¿no? Yo creo que la gente cuando comparte esa fiebre, que puede ser una fiebre como muy abstracta, ¿no? O sea, no tiene que ser tan necesariamente inmediata como este concurso vamos a ganarlo, ¿no?
Uh-huh.
Sino es una cosa como más allá. Yo creo que cuando la gente al final se contamina, ¿no? Se infecta, ¿no? Uh-huh. De esa historia, digamos, entonces el motor, el combustible te dura eternamente, ¿no?
Pero parece que es una estructura, digamos, emocional, de la que es necesario el requisito de la emoción compartida, pero a partir de ahí mínimamente se habrá de organizar, supongo.
Claro, pero es que...
O no, sale
nada. Venimos del sur y nosotros, digamos, en fin, cuando... O sea, nosotros, digamos, normalmente no lloramos en público, pero lloramos mucho.
Yeah.
Digamos, cuando nos emociona algo, digamos, la gente, aunque sea de así de
rojo... O sea, que el requisito es, vamos a por ello, compartimos una emoción, ¿no?, y una sensación,
sí.
Y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera.
No, actuamos normalmente con más... yo recuerdo, digamos, un proyecto magnífico, o sea, para que veas como el equipo, nuestro equipo es muy itinerante, ¿no? Uh-huh. Pero yo recuerdo una ocasión muy divertida en la que hicimos con Oriol Boigas el concurso para la Ciudad de la Justicia en Barcelona,
uh-huh.
Que quedamos segundos después de Chipperfield,
uh-huh.
Y recuerdo, digamos, que un arquitecto americano que teníamos en nuestro despacho, en la semana en la que se formamos el equipo con Boigas y Betcalí, enseguida él hizo imprimir unas camisetas en las que ponía We Never Fail, ¿no? O sea, que es como un grito como bastante como de ejército sudista, ¿no?
Uh-huh.
Quiere decir, nosotros no fallamos.
Uh-huh.
O sea, qué cosa de decir, bueno, con una camiseta así, coño, es que ya sabes, no te pones por delante de cualquier cosa. O sea, no a ver qué pasa, ¿no?
Es un poco la defensiva, we never fail, ¿no?
We never fail,
sí.
No, yo creo que es
que en una situación realmente agresiva hubiese puesto trust me, por ejemplo, ¿no?
No, we never fail, yo creo que hacía como grupo bastante...
¿Sí?
Sí, sí, ¿no? ¿Y qué pasa si no, si we fail?
Ya. Yeah.
Pues, ¿no?
Ah. Está dentro del...
Ah, sí, claro. Claro. Es más genérico, ¿no? Pero yo creo que, digamos, es un motor bastante... Bastante bueno. Me acuerdo que otro de los proyectos que he traído, ¿no? Que era ese que habéis citado antes de la extensión de la ciudad de Vic, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, digamos, estamos, o sea, hicimos el concurso, ganamos el concurso, hicimos la parte de planeamiento, de ordenación, la volumetría de los edificios y todo lo demás, pero la parte más excitante es realmente crear como la urbanización de toda esa pieza, ¿no?
Uh-huh.
Claro, la urbanización de un tercio de todo el sector que ganamos en el concurso, pues es un bosque que tiene un kilómetro por 700 metros,
uh-huh.
Una pieza de bosque. Claro, o sea, ¿qué le estás contando a la gente con la que estamos trabajando en este proyecto? O sea, que están haciendo, digamos, un sitio que va a durar, ¿no? O sea, que será maduro dentro de 30 años.
Uh-huh.
Eso es muy emocionante para uh-huh. nosotros, ¿no? Como arquitectos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que los materiales con los que estás haciendo tienen otra trascendencia, pues quizás se llama trascendencia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no es... Y las casas, sí, también. Y uh-huh. las fachadas, también. Y la arquitectura, claro, estará. Pero el sitio, ¿no?
Uf. Eso no quita que conozcáis la óptica justamente contraria, porque estoy pensando ahora, por ejemplo, en el edificio de Barcelona Activa,
sí.
Se requería la inmediatez, o sea, aquello había de ser así al día siguiente, ¿no? De ponerse.
Sí, sí, debía de ser así, pero también hablaba en términos de futuro, porque uh-huh. quizás lo que es menos aparente de aquel edificio,
uh-huh.
Que hace un ejercicio tremendo de discreción, ¿no?
Uh-huh.
De esfuerzo de discreción, ¿no? No es pues que tiene un sistema sofisticadísimo
uh-huh.
de energético.
Explícalo.
Uh-huh. O sea, que el hecho, digamos, bueno, yo creo que cuando convocaron el concurso, saliendo de la anécdota de la convocatoria, nos dijeron que nos recomendaban para albergar todo el programa y toda la superficie que tenía que haber en el proyecto ir más allá de un segundo subterráneo porque había un problema de nivel freático.
Uh-huh.
por algo la calle se llama Yacuna, uh-huh. ¿no? O sea, la calle Yacuna quiere decir que hace 1000 años pues uh-huh. Pues allí había una laguna.
Uh-huh. ¿no? Sí, es una zona baja de Barcelona uh-huh. que está dentro de la parte del Clot, ¿no? Que también le llaman. El Clot ya es un socavón. ¿No?
Exactamente.
Y en el socavón, la laguna. Ahí es donde estabais, ¿no?
Digamos, el nivel freático está aproximadamente como a 6 metros, uh-huh. como 8 metros de profundidad.
Uh-huh.
Pinchas y sale agua. Uh-huh. Entonces, en vez de en el concurso convertir el tema del proyecto en el edificio, pensamos, digamos, que la arquitectura era más el diseño de la energía del sitio que no digamos de propiamente digamos como de lo tectónico, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces lo que explicamos en el proyecto con todo el prólogo, es decir, tendréis un edificio pues en el tono de lo que creemos que Barcelona Activa es, y la identidad de Barcelona Activa más un motor de otras cosas que no una identidad uh-huh. en ellos uh-huh. ¿no? O sea, la de promoción de otras cosas, ¿no? En ese sentido la discreción y la austeridad, pero que sin embargo también era un manifiesto de cómo digamos llegar a un sitio. Pues has de ser como habría observado muy bien los recursos de los que dispones, y en este caso pues los recursos pues curiosamente eran el problema es que si ibas más allá de 6 metros de profundidad el agua te entraría
uh-huh.
así que claro toda ese agua ahí abajo no podía ser solo un problema, también era una oportunidad, ¿no?
Uh-huh.
Y en su momento propusimos, o sea, recuerdo que la maqueta del concurso, estoy hablando ya de hace 4 o 5 años, pero es un proyecto muy pasado, ¿no? Pero recuerdo que la maqueta que entregamos en el concurso fue una maqueta que tenía, o sea, el edificio estaba arriba, pero tenía un gran base que tenía como 1.5 metros y arriba estaba el edificio, ¿no? Uh-huh. No se entendía muy bien cómo hacer el pedestal, aquí era la maqueta, uh-huh. porque antes de cuando el pedestal se abría, pues digamos estaba un pozo,
uh-huh.
y en la sección de del pedestal, pues un pozo que explicaba
uh-huh.
cómo tomar el agua a 30 metros de profundidad. Uh-huh. A 30 metros de profundidad el agua está a una temperatura de 18 grados siempre en verano e invierno.
Uh-huh.
Entonces lo que se hace, digamos, en invierno es tomar el calor de ese agua porque el aire está más frío
uh-huh.
y en verano tomar el frío porque el aire está más caliente.
Uh-huh. ¿Está funcionando el sistema bien?
Perfecto. Uh-huh. O sea que el corazón del proyecto no es nada evidente. El corazón del proyecto, digamos, o sea, la parte más importante del proyecto es una piscina azul
uh-huh.
preciosa que hay en el subterráneo menos 3, que es donde meten, se llena de agua y se vacía cada 3 horas. Y es básicamente, aunque sea agua, es uh-huh. lo que es, digamos, el calor y el frío del edificio está allí. No hay aparatos en la cubierta, no hay, digamos, no hay contaminación sonora, y todo uh-huh. lo demás. Bueno, pues digamos, es como es el recurso. O sea, que también hablaba yo, creo que en términos de futuro y de quizás, digamos, como... y a lo mejor ese es un caso como que merecería la pena convertirse en autocrítica, ¿no? Como un relato, una narración no es un relato tan lineal, ni tan aparente, en el sentido de que puedes mirar el edificio y no ser consciente ni de una manera obvia e inmediata, ¿no? De que todo eso va de agua, en el fondo, uh-huh. aunque digamos, puedes verlo, no sé, mandamos allí a un amigo fotógrafo a hacer unas fotos y él lo vio, así que solo hizo fotos de los reflejos del vidrio y de los techos y todo lo demás, porque él decía que aquello iba de esa cualidad del agua y no se lo explicamos, además. Supongo.
Oye, ¿y los habitantes de Bellaterra qué os dicen? ¿Habláis con ellos? ¿Están hartos de que les vayan a ver la casa?
Los habitantes de Bellaterra están hartos de que les vayan a ver la casa, uh-huh. pero siguen invitándonos a barbacoas y seguimos teniendo las llaves.
¿Tenéis las llaves todavía?
Las llaves, digamos, uh-huh. y ahora nos pedían que les hiciéramos unas dos proyectos de ellos muy bonitos, que uh-huh. eran... hay un yacimiento arqueológico que está por Gerona, ellos son antropólogos, hay arqueólogos,
uh-huh.
entonces hay un yacimiento arqueológico que está en Gerona, que es, digamos, una sección de una montaña al lado de un río, una sección de una montaña que es una sección así,
uh-huh.
de hecho la montaña no era así, la montaña era esto, pero toda esta pieza se desmoronó, ¿no? Entonces es un yacimiento arqueológico donde hay registros, digamos, de donde se ponían los cazadores para ver pasar los animales por una curva del río.
¿En qué tiempo?
Pues hace...
Ni se sabe,
neolítico, no sé. Uh-huh. También. Pasaban caballos, pasaban ciervos, uh-huh. sí, sí, uh-huh. ciervos, no sé. Entonces, digamos, ha de cubrirse todo aquello uh-huh. para visitarlo, con lo cual estamos, digamos, estudiando como la reconstrucción del perfil de la montaña primitiva, ¿no? Para uh-huh. que esa idea de cueva, que después no fue, ¿no? quede mantenida. Seguimos manteniendo una idea. Yo creo que, digamos, en el sentido de las casas de Bellaterra es interesante porque como la de cosas que han generado, ¿no? De relaciones entre ellos. No es que nos sintamos autores de, de esa densidad vital, ¿no? Pero cómplices un poco, seguro que sí.
El premio FAD, que aparece a mitad de historia de estas casas, ¿es algo que se beneficia? ¿Os complica? ¿No tiene trascendencia?
No nos hemos sentido tan... O sea, yo no he sido consciente de... Ni de los beneficios, ni que el sismograma se moviera mucho, ni... quizás un poco lo que te decía antes, ¿no? Que personal, hablando del tema de antes, ¿no? Que personalmente no sé si me detengo tanto a poner el termómetro de cuál es la situación actual, sino más bien, digamos, ¿no? Pues vamos caminando y ya está, ¿no? O sea, en ese sentido no... O sea, los encargos han cambiado. Nos sentimos más seguros de nuestra arquitectura. Por fin no tenemos dudas.
Nada de eso sucede,
¿no? Se ha incrementado el miedo escénico. ¿Te temes cuál será el proyecto, no? El segundo libro después del éxito del primero. No, tampoco. Creo que ha sido como más... No es un acto de banalidad, ¿eh? de vanidad. ¿Eh? No,
¿Se os requiere mucho para ser publicados?
Nos buscan para ser publicados, sí, y a veces, digamos, atendemos y a veces somos como perezosos en ese sentido, ¿no? Sí. Porque yo creo que la... a ver, ¿qué es lo más interesante? También lo hablábamos antes, que... yo creo que somos celosos, somos exigentes, de manera que la publicación por la publicación quizás no es una cosa que nos incita, ¿no? Sí que nos incita que un periodista venga y nos haga buenas preguntas, ¿no? Eso sí que nos excita, ¿no? Claro que de eso no necesariamente hay, ¿no? ¿Sabes? O sea, que muchas veces se te exige también un material como muerto para ser expuesto. Y eso no es el registro que más nos interesa.
Y lo que estaba sospechando, ¿no? Que las características de la arquitectura y de la manera de hacer que estábamos comentando, no es fácil ser leal con ella.
Absolutamente.
Por los sistemas de publicación, digamos, vigentes.
Toda la razón. Le has dado en el blanco.
Y ahí supongo que tiene que haber una preocupación constante, ¿no? De, bueno, me van a destrozar esto porque me lo van a convertir en lo que no es.
Y porque muchas veces, digamos, yo creo que también ni siquiera nuestras fotos pueden ser fieles como a... Ahora me voy a tirar un autólago, ¿eh? Pero pueden ser fieles como a la densidad de lo que aquello, ¿sabes? Entonces, este comentario es muy repetido, ¿no? O sea, el otro día, pues, vino la gente, pues, de un diario, ¿no? A hacer unas fotos porque querían publicarlo como semanal y no sé qué, pues, que yo casi me dije que no sé cuánto, ¿no? Pero cuando acabó de, pues pasearte por el estudio, se refería al estudio nuevo, ¿no? Entonces, digamos, se paseó por allí y todo lo demás, y cuando salía de la casa iba como diciendo que no, ¿no? Y que no, ¿qué? No, es que no, o sea, enseñar estas fotos y no servirán, porque no se verá lo que yo he visto aquí.
¿Te pasa eso a ti viendo otras arquitecturas?
A mí...
¿Y si te pasa cuáles son?
Lo que me pasa con la arquitectura es encontrar las vacías...
Por las arquitecturas que te interesan, las que te influyen.
Bueno, es que a mí me interesa como otro momento de... Otro tipo de producción que no es necesariamente la arquitectura, la arquitectónica, ¿no? O sea, me siento como más cerca de una producción... O sea, pues mi héroe pues es la Gillian McDonald desde hace 2 meses y pues no son otros arquitectos, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero ver la comida sin... Prefiero verla en el mercado que cocinada, la verdad. ¿Sabes? O sea, me interesa más, digamos, un material como más previo, más en bruto. Y por lo tanto, digamos, me puede ser un interés procesual, puede ser, ¿no? O sea, puede ser un interés, el mismo interés que proviene de dar clases, puede ser. Pero me siento más cerca como del mensaje del proceso que tiene no sé qué videoartista que de, ¿no?, el producto final que tiene no sé qué arquitecto, ¿no? ¿Sabes?
¿Y el sentido de la propiedad? ¿Sois coleccionistas de arte?
¿Somos coleccionistas de arte en qué
sentido? Pregunto, si coleccionáis arte.
Estrictamente, sí. No, pero los libros que... La biblioteca que tenemos no es de arquitectura. No es de arquitectura. No, normalmente, digamos, que es una biblioteca hecha de... Incluso, digamos, cuando tenemos que ponernos delante de cierto proyecto, yo creo que alguien que no lleve con nosotros 2 meses, pues en las reuniones que hacemos antes de coger el lápiz, pues puede salir encima de la mesa libros que, digamos, pues que no contengan imágenes traducibles, desde luego, ¿no? ¿Sabes? Entonces, porque allí hay, pues esto, ¿no? Quizás como una micro lección de escala.
Yeah.
O la, o sabes, o una cierta lección del tiempo, ¿no? O hacer una escultura que no sea pulida y brillante como manifestación de novedad, sino lo contrario, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos generan más proyectos para nosotros que no, digamos, una imagen a la que se trata de manipular, copiar, o contrarrestar o criticar, ¿no? ¿Sabes?
Nos quedarían los lugares que os impresionan, los lugares que os interesan, muy apropiado por otra parte, en esta época del año, cuando estamos grabando esto, es verano en Barcelona, estamos los tres medio derritiéndonos, nos influye, y casi que podemos inaugurar la sección de qué haces estas vacaciones, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que el año pasado lo consultábamos.
Es verdad. El año pasado estábamos en mudanzas, recuerdo cuando me llamas, estamos en mudanzas. A la de espíritu estamos en mudanza todavía, ¿eh?
Seguid en mudanza.
Estamos en mudanza, pero de una manera, yo creo que más como cambiando la piel, ¿no? Como en mutación, ¿no? O sea, yo creo que no sé si es el resultado de cambiar de sitio o es porque estábamos en mudanza que decidimos cambiar de sitio, ¿no? Pero digamos, estamos como en el proceso, ahora no sé si de gusano mariposa o a lo mejor es lo contrario, ¿no?
mariposa gusano.
Pero estamos como espiritualmente como en mudanza. Y entonces, a pesar, digamos, de que yo es un territorio que conozco mucho, pues vamos a ir a Marruecos.
Ajá.
Vamos a hacer una ruta por Marruecos. La parte buena es, digamos, que vamos con un guía que solo hace norte de África. Digamos, un grupo pequeño de 6 personas con él. Con lo cual, digamos, pues yo tengo la precaución de que muchos sitios los conoceré, pero otros, digamos, no los conoceré como él los conoce. Y ese bueno, es muy interesante.
Con este comentario me ha entrado todavía más calor, no sé a vosotros. Corro a buscar una chilada.
Nadie ha mirado la lista de hoteles porque no sirve de nada. No dormiremos en el hotel. Dormiremos siempre fuera.
Bueno, Miguel, te agradecemos la conversación. Hemos aprendido tus cosas y esperemos que les hayamos sabido transmitir en base a las preguntas que esperemos que te hayan interesado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.